El capítulo 12 de Isaías nos muestra cómo recibir a Dios mismo como nuestra salvación, y la manera de hacerlo es sacando aguas con regocijo de los manantiales de la salvación. Y lo hacemos alabando, clamando e invocando su nombre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Isaías, y en el mensaje de esta ocasión nos enfocaremos en los puntos más cruciales de los primeros 23 capítulos. Cuando el pueblo de Dios cae en la tentación, en el pecado y en la corrupción, Dios en su justicia debe juzgar y disciplinar. Por supuesto, Él tiene la manera de perdonarnos y conducirnos de regreso a su presencia amorosa, ya que somos sus hijos. Pero la solución final para nuestras continuas fallas no consiste en que seamos redargüidos continuamente, ni en que hagamos un esfuerzo sincero para no cometerlas. En lugar de ello, lo que necesitamos es ser terminados para ser reemplazados con Cristo. Todos necesitamos ver con urgencia que la solución de Dios para nosotros consiste en que seamos reemplazados. Ciertamente, este tema será de inmensa ayuda para todos nosotros en este mensaje que se titula El juicio de Jehová sobre las naciones y su fruto, y la visión de la economía de Dios que está escondida en la profecía de Isaías. Y para ayudarnos a desarrollar este tema respecto a la economía de Dios, hemos invitado a Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Estoy muy contento de estar aquí para tener más comunión acerca de la revelación de la economía de Dios en el libro de Isaías.
Guido, nos hemos saltado 11 capítulos de Isaías para llegar a este mensaje. Esos 11 capítulos, del 13 al 23, hablan acerca del juicio de Dios y también revelan una situación desoladora entre el pueblo de Israel y las naciones incrédulas que los rodean. A veces es difícil distinguir al pueblo de Dios de entre las naciones paganas, ¿verdad?
Desafortunadamente, esto sucede con frecuencia, hasta el punto en que el pueblo de Dios se identificaba con los incrédulos y vivía la misma clase de vida que ellos. Por eso se hizo necesario el juicio de Dios, no para destruirlos, sino para restaurarlos. Por causa de su santidad y su gloria, y basado en su justicia, Dios debe entrar a juzgar todo aquello que no corresponde con lo que Él es. Y también juzga a su pueblo para redimirlos y recobrarlos.
Así es, Guido. Y en el primer segmento del mensaje, en lugar de enfocarnos en esa larga sección de juicio, vamos a revisar los puntos más sobresalientes de los primeros 12 capítulos de Isaías. Escuchemos a Witness Lee. Adelante.
What is hidden, concealed?
¿Qué es lo que está escondido?
In Isaiah's prophecy. Of the first 23
en los primeros 23 capítulos de la profecía de Isaías. Isaías es muy bueno en cuanto al perdón de los pecados. Dios les dijo, aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán tan blancos como la nieve. Y también nos dice que Dios perdona nuestro pecado. Aunque el perdón de pecados es algo maravilloso, no pude ver allí la economía de Dios que está escondida en la profecía de Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, habla de una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La señal de Emmanuel también se encuentra en Mateo 1, pero no vi cuánto cubre esta señal de la Virgen que concibe. Esta señal abarca no solamente el pasado y el presente, sino también la eternidad. Los 66 libros de la Biblia tienen su consumación en una sola cosa, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la consumación de la señal en Isaías 7:14. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén es la totalidad de Dios con nosotros. El capítulo 12 de Isaías también nos muestra cómo recibir a Dios mismo como nuestra salvación y cómo disfrutarlo. Y la manera de hacerlo es sacando aguas con regocijo de los manantiales de la salvación. Y lo hacemos alabando, clamando e invocando su nombre.
Guido, tomemos estos tres puntos sobresalientes que mencionó Winnesley. El primero es el perdón de los pecados. Luego mencionó la señal de la Virgen que concibe y da a luz un hijo. Y finalmente, experimentar a Cristo al sacar con regocijo aguas de los manantiales de salvación. Ciertamente, todo esto suena como si fuese del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de estos tres asuntos?
Todo esto no solo suena como si fuese del Nuevo Testamento, sino que son asuntos cruciales del Nuevo Testamento. En cierto sentido, Isaías es un libro profético que es una declaración del Evangelio de la Gracia. Es el Evangelio de la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, quien murió y resucitó de entre los muertos y ascendió para llegar a ser el Señor de todos. En el libro de los Hechos, uno de los primeros evangelistas predicó el Evangelio basado en Isaías capítulo 53. Esto es una revelación del Evangelio que está presentado en el Nuevo Testamento. ¡Cuán maravilloso es que en Mateo 1 se nos dice que el Dios hombre sería llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de los pecados! Y en Lucas 24, este Dios hombre resucitado nos comisionó a predicar el perdón de los pecados en su nombre. Ciertamente en el Nuevo Testamento tenemos la realidad y el cumplimiento de la profecía acerca de la señal de la Virgen que concebiría un hijo. Necesitamos creer en Cristo, el Hijo de Dios, para poder tener la vida eterna que está corporificada en Él. Cristo es nuestra salvación. Finalmente, en cuanto a experimentar a Cristo, sacando aguas de los manantiales de la salvación, esta también es una realidad del Nuevo Testamento. En Juan 4 tenemos una palabra referente al agua de vida, y en Juan 7 hay una palabra respecto a los ríos de agua viva. Todo esto forma parte del Nuevo Testamento y son las buenas nuevas. Apreciamos estos aspectos del Evangelio que se nos revelan en el libro de Isaías y esperamos que todos los que escuchan este mensaje respondan en fe y disfruten el perdón de los pecados, experimenten el fluir del agua de vida y enfoquen su atención en el maravilloso Jesucristo, el Hijo de Dios.
Gracias, Guido. Sin duda, estos tres puntos sobresalientes de los primeros 12 capítulos de Isaías son maravillosos. Bueno, al inicio del programa mencionamos que los capítulos del 13 al 23 se enfocan en el lado oscuro del juicio de Jehová sobre las naciones. Aunque no repasaremos cada capítulo, en el siguiente segmento, Winnesley nos dará su perspectiva general de esos 11 capítulos. Regresemos con Winnesley y el estudio vida de Isaías. Adelante.
In this portion, en esta sección de Isaías,
from the degradation of God's people,
desde la degradación del pueblo de Dios
to God himself as our salvation,
hasta el disfrute de Dios como nuestra salvación, el contenido es el Cristo todo inclusivo. Un buen número de puntos están incluidos en esta porción. Si estos capítulos fueran todo lo que habló Isaías, sería muy bueno. Tal vez nos parecería que Isaías profetizó muy bien y que podría concluir en el capítulo 12. Entonces, ¿por qué continúa hablando otros 11 capítulos? En los siguientes 11 capítulos, ¿qué hizo Dios? Dios juzgó. Viene el juicio de Dios, no solo a las naciones, sino también a Jerusalén. Y según la manera como están escritos estos capítulos, incluso Jerusalén está incluida entre las naciones. En esta sección, Dios despidió a todos. Todos los reyes de las naciones, incluyendo a Nabucodonosor, todos los reyes de Babilonia, todos habían surgido por él. Ellos habían sido establecidos por Dios, pero Dios los despidió. Él los había designado o los había contratado, pero después de un tiempo también los despidió. Él contrató a Nabucodonosor y a todos los demás reyes de todas las naciones, pero también despidió a todos. Después de haberlos contratado y despedido, tenían que ser reemplazados. ¿Pero quién podría reemplazarlos? Emmanuel, Cristo.
Guido, estos 11 capítulos de Isaías, del capítulo 13 al 23, nos muestran el juicio de Jehová. Pero la interpretación de Winnesley es fascinante. Él dice que Dios los despidió a todos. Pienso que esta es una expresión inusual para explicar el juicio de Dios. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más qué es lo que realmente significa que Dios los despidió a todos?
Esta interpretación particular de estos capítulos se relaciona y depende de que comprendamos el libro de Isaías a la luz de la economía neotestamentaria de Dios. Si leemos el libro de Isaías meramente como un libro de historia o como un libro de profecía relacionado con eventos objetivos, no veremos la necesidad de tener esta perspectiva. Pero, al hacer un estudio vida que en esencia se centra en la economía de Dios y en el Cristo todo inclusivo, podemos apreciar estos asuntos de que el juicio de Dios se manifestó al despedir a los reyes de las naciones. Cuando un empleado no trabaja bien, ese empleado es despedido y entonces hay que buscarle un reemplazo. El juicio a la luz de la economía de Dios, especialmente con respecto al pueblo de Dios, se relaciona con despedir. Puesto que aquí hay algo que reemplaza a Dios y a Cristo, algo que no es conforme a la economía de Dios, entonces Dios lo juzga y lo despide mediante la aplicación de la cruz de Cristo. En el caso de nosotros los creyentes, no somos despedidos en el sentido de ser aniquilados o expulsados. Somos despedidos de la posición de hacer aquello que solo Cristo puede hacer y de ser aquello que solamente Cristo puede ser. Necesitamos comprender este concepto de juicio como un despido que conduce a un reemplazo a la luz de Gálatas 2:20. Pablo se daba cuenta que había sido despedido. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. En esto consiste el despedido, en ser crucificados y ya no vivir nosotros. Pero hay algo más. Cristo vive en mí. Este versículo continúa diciendo, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues bien, Pablo dice que él ya no vive más, luego dice que él vive, pero también dice que Cristo vive en él. Es decir, Pablo vive en la fe del Hijo de Dios. Así que el concepto de Dios acerca del juicio es juzgar en el sentido de despedir a fin de remover todo aquello que es incompatible con la economía de Dios. Y al hacer esto, Él redime, restaura y eleva mediante su salvación a la persona que originalmente fue creada por Dios. Esta persona ahora se ha convertido en un vaso para ser llena de Cristo y para contener a Cristo. De esa manera, esta persona que ha sido despedida llega a ser una persona regenerada, que tiene a Cristo viviendo en ella. Aquí hay una inmensa luz. En la economía de Dios, cada persona y cada cosa que no es Cristo debe ser despedida por medio del juicio. Pero los escogidos de Dios que han sido despedidos por medio del juicio no son removidos, sino que son traídos de regreso al Señor para ser reemplazados por Él. Necesitamos experimentar el ser despedidos y el ser reemplazados por Cristo.
Gracias, Guido, por esta explicación tan completa y detallada. Hace poco hablé con una persona que me dijo que el Antiguo Testamento es muy negativo y difícil de comprender. Eso me recuerda a lo que usted acaba de mencionar. Lo que Winnesley dice aquí es una revelación fundamental acerca de cómo se presenta la economía neotestamentaria en el Antiguo Testamento. ¿No es así?
Necesitamos darnos cuenta que en primer lugar el enfoque del Antiguo Testamento es el Cristo todo inclusivo. Segundo, que el pueblo de Dios falló, se rebeló y se apartó de Dios. Y tercero, que por lo tanto debía existir el juicio de Dios sobre su pueblo. Y este juicio implicaba la aplicación de la cruz, el cual era el juicio universal de Dios y la terminación de la vieja creación. En cuanto a los escogidos de Dios, dicho juicio es para restauración y los conduce a Cristo. Muchos de nosotros podemos testificar acerca de esto en nuestra propia experiencia. Cuando fallamos, Dios en su justicia nos disciplina y algo en nuestro interior es despedido. ¿Y qué sucede después? Por la gracia y la misericordia del Señor regresamos a Él, nos abrimos a Él y somos conducidos a Cristo. Es así como Cristo se revela a nosotros, se imparte en nosotros y el resultado de ese juicio es que Cristo es añadido a nuestro ser. Por lo tanto, necesitamos entender que el juicio de Dios tiene como finalidad introducir más al Cristo todo inclusivo en nosotros con relación al propósito de Dios. De manera práctica, la única manera en que Cristo puede ser introducido en nosotros es mediante el juicio, el cual es como un despido a fin de que Cristo sea el reemplazo universal y todo inclusivo.
Amén. Muy cierto. Bueno, Winnesley compartió en 1990 esta carga profunda en el libro de Isaías. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
So Christ is unveiled as a father.
Así que Cristo es revelado como Padre.
As a steward.
Como mayordomo.
As the glory.
Como gloria.
And eventually as a pick, a nail.
Y finalmente como una clavija, un clavo.
That was driven strongly.
Que ha sido hincada en un lugar seguro que es la pared, de la cual cuelgan todas las cosas que pertenecen a Dios. La gloria de Dios, el pueblo de Dios, la casa de Dios y todos los utensilios y vasos para que el pueblo de Dios disfrute a Dios, incluyendo los tazones y los jarros. En otras palabras, Dios no solo despidió a los reyes y a los mayordomos, sino también hasta los vasos y a los utensilios. Si conocemos el Nuevo Testamento, podremos ver que todo lo que no es Cristo ha sido despedido por Dios. En Gálatas dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es despedir y reemplazar. Isaías nos muestra todos los castigos de Dios, todos los juicios de Dios. Estos son como despedir a alguien. Primero Dios designó a los reyes y luego se probó que no estaban calificados para ser reyes. Por tanto, Dios vino y los despidió a todos. Este es un cuadro, y recuerden que un cuadro vale más que mil palabras. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que tanto por dentro como por fuera de la casa de Dios, todo debe ser despedido y reemplazado con Cristo. Dios ya nos despidió a todos en la cruz. Dios nos creó primero, lo cual quiere decir que nos contrató, pero después cambió de parecer y nos puso a todos en la cruz, lo cual quiere decir que nos despidió. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Isaías nos muestra que Dios despide a todos y reemplaza a todos con Cristo. Todos los judíos deben ser despedidos. Todos los cristianos deben ser despedidos para que después ellos puedan ser reemplazados. Después que Dios despide y reemplaza con Cristo a todo y a todos, lo primero que ocurre es la restauración para el reino. Y segundo, la restauración del cielo nuevo y la tierra nueva con miras a la nueva Jerusalén. Eso será la verdadera vida de iglesia. La verdadera vida de iglesia es una vida en la cual todos los santos han sido despedidos y reemplazados con Cristo. Esto hará que todo en la iglesia sea Cristo. ¡Cristo, Cristo! Este es un gran principio escondido en Isaías. Es la llave para abrir estos 11 capítulos de Isaías del 13 al 23. Y es que todos tenemos que ser despedidos y reemplazados con Cristo. Tú ya no eres quien tiene el derecho de decir sí o no. Esto es sumisión. Y Dios nos dirá, en todo el universo, ¿quién es la cabeza? ¿Eres tú o yo? Solo Dios es la cabeza.
Guido, definitivamente este punto debe captar nuestra atención. En la primera sección de Isaías se nos revelan varios puntos maravillosos acerca de Cristo y la experiencia en la vida cristiana. Y es posible que podamos disfrutar todos esos puntos, pero que perdamos de vista la revelación acerca de la economía de Dios en este libro. Pues bien, la verdadera revelación acerca de la economía de Dios viene después que hemos sido despedidos y reemplazados. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión acerca de este asunto de ser despedidos y reemplazados por Cristo?
Es muy posible disfrutar de ciertas cosas, pero perder por completo la revelación acerca de la economía de Dios. Las personas leen la Biblia, aman al Señor y escudriñan las Escrituras, pero sin darse cuenta de que existe la economía de Dios. Aunque veamos cosas que son muy positivas, necesarias y que son los rudimentos del Evangelio, esto puede ocupar tanto nuestra atención que no logramos ver la economía de Dios, el perdón de pecados, la salvación y el disfrute de las aguas de vida. Cristo, como aquel que nació de una virgen para ser el Dios hombre, todo esto es para la economía de Dios. Muchos predicadores evangélicos, fieles, diligentes y fundamentalistas declaran las buenas nuevas del perdón de los pecados y de la vida eterna en Cristo Jesús. Pero es muy posible que ellos mismos no vean cómo se relaciona esto con el propósito eterno de Dios, con el deseo del corazón de Dios, con la perfecta voluntad de Dios y con la economía eterna. Una vez que nos damos cuenta de que somos merecedores del justo juicio de Dios y que Cristo fue a la cruz para morir por nuestros pecados y por nosotros, estamos preparados para captar la voluntad de Dios. Su voluntad es que seamos despedidos, que dejemos de tratar de ser buenas personas, que no intentemos agradar a Dios y que no tratemos de laborar para Dios. El viejo hombre ya fue despedido cuando Cristo fue crucificado. Por tanto, gradualmente empezaremos a comprender que Dios desea que Cristo sea el todo para nosotros. No debemos tratar de hacer nada, sino dejar que Cristo lo haga todo, ya que Cristo ha sido designado y ungido por Dios para hacerlo todo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues bien, necesitamos la experiencia diaria de Gálatas 2:20. Necesitamos darnos cuenta que hemos sido crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Esto significa que Él nos está reemplazando en una maravillosa unión orgánica con Él por medio de la fe.
Amén. Esta es la maravillosa visión de la economía de Dios que está escondida en el libro de Isaías. Oramos para que podamos comprender que Dios desea que seamos despedidos y reemplazados con Cristo, a fin de que Cristo sea el todo para nosotros.
En el Nuevo Testamento, en Colosenses 3:11, dice que Cristo es el todo y en todos. Les pedimos a todos los que escuchan este mensaje que consideren estas preguntas. ¿Cuándo y dónde Cristo llegará a ser el todo y en todos? ¿Dónde hay un grupo de creyentes en la tierra que están dispuestos a ser despedidos por medio de la aplicación de la cruz a fin de ser reemplazados por el Cristo todo inclusivo? Cuando Dios puede obtener un grupo de personas así, existirá sobre la tierra la expresión corporativa del Cristo todo inclusivo. Esta es la realidad del cuerpo de Cristo. Es la realidad y la práctica del reino de Dios, y esto hará que la novia esté preparada. Esto hará que el Señor regrese y finalmente esto llevará la nueva Jerusalén a su consumación. No es cosa insignificante lo que estamos hablando. Estamos interpretando la Biblia a la luz de la economía de Dios, donde Cristo es nuestra centralidad, nuestra universalidad y el todo para nosotros. De esta manera se cumplirá el deseo de Dios de obtener una expresión corporativa para su Hijo.
Gloria al Señor por darnos esta revelación tan crucial y oportuna. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.